Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 7 de noviembre, 32ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Ernesto, mártir. Leamos la vida de los santos porque muestran de forma narrativa y comprensible el estilo de Dios en la vida de personas parecidas a nosotros, ya que los santos eran de carne y hueso como nosotros. Sus acciones hablan a las nuestras y nos ayudan a comprender su significado. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Tres guerras mundiales en un siglo. Sean pacifistas. Esta fue la exhortación del Santo Padre en la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Bahrein tras concluir su 39º viaje apostólico. El Papa agradece a la Virgen María por su viaje a Bahrein. Al llegar a Roma, el pontífice acudió a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Salus Populi Romani por su 39º viaje apostólico. Solo con Dios superamos los abismos del dolor y de la muerte. Lo dijo el Papa Francisco en el encuentro con los obispos, sacerdotes y agentes pastorales antes de rezar la oración mariana del Ángelus en Bahrein. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas al cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Posteriormente, el Santo Padre se encontró con su beatitud, Sviatoslav Sheuku, arzobispo mayor de Kiev, en Ucrania. Enseguida, el Papa Francisco saludó a Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina. Alrededor de las 11 de la mañana, el Santo Padre se encontró con Monseñor Antonio Estallanó, obispo emérito de Noto, presidente de la Pontificia Academia de Teología. Sucesivamente, el Santo Padre saludó a Monseñor Paolo Nicolini, vicedirector administrativo de la Dirección de los Museos y de los Bienes Culturales. Alrededor del mediodía, el Papa Francisco se reunió con la comunidad del Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum. Finalmente, el Papa Francisco saludó a cuatro guardias suizos que estaban en visita de cortesía. Como anunciamos en titulares, este domingo 6 de noviembre concluyó el 39º viaje apostólico del Papa Francisco a Bahrein. En el vuelo de regreso a Roma, el Santo Padre habló sobre Ucrania y los numerosos conflictos del mundo. Habló también de su amistad con el gran imán de Al-Azhar, de la importancia de dar derechos e igualdad a las mujeres, de los migrantes en los barcos, de los abusos a los niños, y a los católicos alemanes les dijo que Alemania ya tiene una gran iglesia evangélica y que no quisiera otra. Escuchemos una parte de la conferencia de prensa en el vuelo de regreso a Roma.
Your Holiness, this is Fatma Najam from Bahrain News Agency. I just need to say something before I start my question.
Una de las primeras preguntas que le hicieron al Papa Francisco fue de la periodista Fatema Al-Najem de News Agency de Bahrein, quien le preguntó cómo valora los resultados de su histórica visita a este reino y cómo valora los esfuerzos que está haciendo Bahrein para consolidar y promover la convivencia en todos los ámbitos de la sociedad, de todas las religiones, sexos y razas.
Es un viaje de encuentro, ¿por qué? La finalità era proprio era trovarsi nel dialogo interreligioso.
Ha sido un viaje de encuentro porque la finalidad era precisamente estar en diálogo interreligioso con el Islam y en el diálogo ecuménico con Bartolomé. Las ideas del gran imán de Al-Azhar iban precisamente en esta dirección de buscar la unidad dentro del Islam, respetando las náuseas, las diferencias, pero con unidad, la unidad con los cristianos y con las otras religiones. Y para entrar en el diálogo interreligioso o ecuménico se necesita la propia identidad. No se puede partir de una identidad difusa. Soy islámico, soy cristiano, pero tengo esta identidad y por tanto puedo hablar con identidad. Cuando se tiene una identidad propia, un poco en el aire, es un poco difícil el diálogo porque no hay ida ida y vuelta, y por eso es importante. Y estos dos que vinieron, tanto el gran imán de Al-Azhar como el patriarca Bartolomé, tienen una gran identidad, y esto hace bien. Del punto de vista islámico, he escuchado atentamente los tres discursos del gran imán y me ha llamado la atención la forma en que ha insistido tanto en el diálogo intraislámico entre ustedes, no para borrar las diferencias, sino para entenderse y trabajar juntos, no para estar en contra. Los cristianos tenemos una historia algo fea de diferencias que nos ha llevado a guerras religiosas, católicos contra ortodoxos o contra luteranos. Ahora, gracias a Dios, después del concilio hay un acercamiento y podemos dialogar y trabajar juntos, y esto es importante, un testimonio de hacer el bien a los demás.
Gracias, Santo Padre. Allora, durante questo viaggio in Bahrain hai anche parlato dei diritti fondamentali, inclusi quelli della donna.
Por su parte, la periodista Carol Glad de CNS le preguntó al Papa Francisco si él apoya o no el compromiso de las mujeres y los hombres que exigen derechos fundamentales, que también se encuentra en el documento sobre la fraternidad humana, en el contexto de los discursos que hizo el Papa sobre la dignidad y el derecho de igualdad entre hombres y mujeres.
Dobbiamo dirci la verità. La lotta per i diritti della donna è una lotta continua perché in alcuni posti la donna arriva.
Hay que decirnos la verdad, la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha continua, porque en algunos lugares las mujeres llegan a tener igualdad con los hombres, pero en otros lugares no lo logra. Recuerdo que en los años 50 en mi país se luchaba por los derechos cívicos de las mujeres, para que las mujeres pudieran votar, porque hasta 1950, más o menos, solo podían hacerlo los hombres. Y pienso en esta misma lucha en Estados Unidos, famosa por el voto femenino. Pero, ¿por qué, me pregunto, una mujer tiene que luchar tanto para mantener sus derechos? Hay una leyenda sobre el origen de las joyas de las mujeres, quizás una leyenda que explica la crueldad de tantas situaciones contra las mujeres. Se dice que la mujer llevaba muchas joyas porque en algún país, no lo recuerdo, quizás sea un hecho histórico, existía la costumbre de que cuando el marido se hartaba de la mujer le decía vete, y ella no podía volver a entrar para buscar nada, tenía que irse con lo que llevaba encima. Y eso sería el motivo por el que acumulaban oro para al menos llevarse algo. Dicen que este es el origen de las joyas. No sé si es cierto o no, pero la imagen ayuda mucho. Los derechos son fundamentales, pero ¿cómo es que en el mundo actual no podemos detener la tragedia de la mutilación femenina? Esto es terrible. Hoy que exista esta práctica, que la humanidad no pueda detener esto, es un crimen, un acto criminal. Las mujeres, según dos comentarios que he escuchado, son material usa y tira. Esto es feo. Pero la igualdad entre hombres y mujeres todavía no se encuentra de forma universal y existen estos episodios que las mujeres son de segunda clase o menos. Debemos seguir luchando por esto, porque las mujeres son un don. Dios no creó al hombre y luego le dio un perrito para divertirse. No, los creó a los dos, iguales, hombre y mujer. Y lo que Pablo escribió en una de sus cartas sobre la relación hombre-mujer, que hoy nos parece anticuado, en aquel momento fue tan revolucionario que escandalizó sobre la fidelidad entre el hombre y la mujer.
Santo Padre, la única volta que en questo viaggio lei ha parlato a braccio è stato per riferirsi alla martoriata ucraina.
Finalmente, Antonio Pelayo, de Vida Nueva, le preguntó al Papa Francisco si podía decirnos algo sobre cómo van las negociaciones por parte del Vaticano con Ucrania y Rusia. Además, le preguntó si recientemente el Papa habló con Putin o tiene intención de hacerlo en un futuro próximo.
Prima de todo, el Vaticano es continuamente atento. La Secretaría de Estado labora, y labora bene. Lavora bene. So que el secretario de Monseñor Gallagher se mueve bene lì.
Bueno, en primer lugar, el Vaticano está continuamente atento. La Secretaría de Estado trabaja y trabaja bien para esto. Sé que el secretario Monseñor Gallagher se mueve bien allí. Después, un poco de historia. Al día siguiente del comienzo de la guerra, pensé que esto no se podía hacer, una cosa insólita, y fui a la embajada rusa a hablar con el embajador, que es un buen hombre. Lo conozco desde hace 6 años, desde que llegó, un humanista. Recuerdo un comentario que me hizo entonces. Hemos caído en la dictadura del dinero, hablando de la civilización. Un humanista, un hombre que lucha por la igualdad. Le dije que estaba dispuesto a ir a Moscú para hablar con Putin si era necesario. Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, respondió muy amablemente, gracias, que no era necesario por el momento, pero desde entonces nos hemos interesado mucho. Hablé 2 veces por teléfono con el presidente Zelensky, después con el embajador algunas veces más, y se hace un trabajo de acercamiento, de búsqueda de soluciones. La Santa Sede también hace lo que tiene que hacer con respecto a los prisioneros. Estas cosas son cosas que se hacen siempre y la Santa Sede las ha hecho siempre. Y luego los llamamientos por la paz. Lo que me llama la atención, por eso uso la palabra martirizada Ucrania, es la crueldad que no es del pueblo ruso. Tal vez porque el pueblo ruso es un pueblo grande. Están los mercenarios, soldados que van a la guerra como una aventura. Mercenarios. Prefiero pensar así porque tengo una gran estima por el pueblo ruso, por el humanismo ruso. Basta con pensar en Dostoyevsky, que hasta hoy nos inspira. Inspira a los cristianos a pensar en el cristianismo. Siento un gran afecto por el pueblo ruso y también por el pueblo ucraniano. Después de llegar de Bahrein, el Papa Francisco visitó la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen por su visita apostólica a este país del Golfo Pérsico. Por 101 vez, desde el inicio de su pontificado, el Santo Padre acudió a la Basílica en la colina del Esquilino para rezar ante el ícono de la Salus Populi Romani al término de su 39º viaje apostólico internacional. El informe es de Mireia Bonilla.
Y poco después de aterrizar en el aeropuerto Roma-Fiumicino a su regreso del Reino de Bahrein, el Papa Francisco se dirigió, como es habitual, a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani. El Papa agradeció a la Virgen su 39º viaje apostólico que le encomendó durante su visita a la Basílica el pasado 2 de noviembre, la número 100, desde que inició su pontificado. El Papa Francisco ha regresado en la tarde de este domingo del país de Oriente Medio, a donde se dirigió el 3 de noviembre visitando las ciudades de Awali y la capital Manama. Destaca la participación del pontífice en el foro de diálogo entre Oriente y Occidente junto a líderes religiosos de todo el mundo. Como se ha dicho, en la víspera de su partida, Francisco se dirigió a la capilla Borghese para rendir homenaje al icono de la Virgen a la que los romanos dirigen su vocación. Es desde el 14 de marzo de 2013, al día siguiente de su elección al trono de Pedro, que el Papa argentino, antes y después de cada salida al extranjero, se recoge durante varios minutos en oración ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani. Con esta visita, con la visita del domingo pasado, ya son 101 las visitas a la Basílica que ha hecho el Papa Francisco.
Y este domingo el Papa Francisco se reunió con los obispos, sacerdotes, catequistas y agentes pastorales en Bahrein. Con ellos realizó un momento de oración en el cual les dijo que la alegría del espíritu no es un estado ocasional o una emoción del momento, ni una especie de alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy. Asimismo, antes de rezar el Ángelus, el Papa dijo que el agua dulce que el Señor quiere hacer correr en los desiertos de nuestra humanidad, amada de tierra y de fragilidad, es la certeza de no estar nunca solos en el camino de la vida, y concluyó haciendo un llamamiento por la paz en Etiopía y Ucrania.
Así que saludando a cada uno de ustedes, pienso también en sus pueblos de pertenencia, en sus familias que llevan en el corazón con un poco de nostalgia, en sus países de origen.
Così stanco. Così provato, e a tutti i popoli che soffrono in Medio Oriente.
En particular, viendo aquí presentes a fieles del Líbano, aseguro mi oración y cercanía a ese amado país tan cansado y probado, y a todos los pueblos que sufren en Oriente Medio.
Al recordar las palabras de Jesús que habían escuchado anteriormente sobre el agua viva que brota de Cristo y de los creyentes, el pontífice afirmó que le hicieron pensar en esta tierra. Es verdad, dijo, hay mucho desierto, pero también hay manantiales de agua dulce que corren silenciosamente en el subsuelo, irrigándolo. Es una hermosa imagen de lo que son ustedes y sobre todo de lo que la fe realiza en la vida.
La paura, sfide que debe afrontar, mali personali e sociali di vario genere.
Es una hermosa imagen de lo que son ustedes y sobre todo de lo que la fe realiza en la vida. Emerge a la superficie nuestra humanidad, demacrada por muchas fragilidades, miedos, desafíos que debe afrontar, males personales y sociales de distinto tipo. Pero en el fondo del alma, en lo íntimo del corazón, corre serena y silenciosa el agua dulce del espíritu, que riega nuestros desiertos, vuelve a dar vigor a lo que amenaza con secarse.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.